El Portal, en la 91.9, Mantra FM.
Personaje del rebelde en el aire de la 91.9 Mantra FM, una de las tantas máscaras que podemos ponernos, ¿no? Y vamos a ver si nos identificamos con este tipo de máscara emocional. Mientras tanto, la quiero presentar porque este tema nos lo acerca Laura Cousilias, terapeuta decodificadora biológica. Y quien, bueno, siempre cada semana nos invita a, yo digo, ¿no?, ir sacándonos un poquito más de piel, ir conociéndonos, profundizando en cómo somos. ¿Cómo andás, Lau?
¿Cómo estás, Maga?
Súper bien. Muy bien. Acá, intenso el día, intensa la charla y bueno, me parece que está bueno entender esto, ¿no?, del personaje del rebelde.
Exacto, a seguir trabajándonos, observándonos, ¿no? También a través de nuestros personajes. Bueno, y seguimos con la gestión de heridas también, heridas emocionales, porque los personajes están muy asociados a esto, ¿no? Son herramientas, porque hay gente que me ha dicho, ¿y cómo puedo desprenderme de este personaje que me tiene harta? Bueno, pero capaz que es, claro, es una mala gestión, no hay que observarse mejor, hay que conocerse más a través del personaje también, sabiendo que tampoco somos el personaje, o sea, nuestra identidad no termina ahí. Pero bueno, yo había dicho la otra vez con el personaje del bueno, ¿no?, que estos personajes también son formas de lidiar con una gran carga de angustia, angustias que, bueno, que detonan ciertos aspectos de nosotros, que no queremos ver, o que cuando somos niños, bueno, tenemos una vulnerabilidad, ¿no?, marcada, entonces, bueno, nos cuesta. Y acá, con el rebelde, el personaje del rebelde, que es un personaje que nace de una angustia de inseguridad, porque generalmente aquí son niños que se sienten inseguros frente a una figura de apego, puede ser la madre, el padre, ambos, y va a desarrollar ante esa inseguridad, digamos, una gran potencia energética a través de su personaje. Es un personaje que cuando es adulto va a marcar como ese costado de estar siempre en la lucha, siempre luchando, a veces no puede disculparse o le vemos ese rasgo, no puede dar el brazo a torcer. Usa mucho la confrontación como herramienta también, y bueno, y puede exacerbarse esa característica de yo tengo la verdad absoluta, o soy poseedor de la verdad absoluta. La madre de este niño, pues realmente es con la madre, ¿tá? Puede ser con el padre, pero a veces la madre, es donde más se ve, le ha dicho en algún momento, me estorbás, o se lo hizo sentir. El niño captó eso, sintió eso, absorbió eso de la madre. Entonces, lo que se le genera en realidad es un vacío tremendo porque va a sentir esto de que el exterior le ha fallado. Es como esta noción, este quiebre interno de me fallaron. Y en vez de, como el bueno hacía, asociarlo a soy malo, entonces me dejan solo, o me siento solo, me siento abandonado, este otro va a tener este otro chip. Me fallaron, entonces hay inseguridad, hay mucha inseguridad en esto de quién soy, cómo hago para seguir, pero por el otro lado generalmente le dan mensajes de que es un niño fuerte o de que hay que sentirse fuerte. Entonces es como que va alimentando esa idea de que el exterior está equivocado, el exterior no sabe lo que dice y a veces son muy exigentes con esto, que esto es lo bueno también porque mucha gente lo utiliza para investigar, indagar también, ¿no?, qué hay detrás. Y es como que se asienta, adquiere seguridad, retoma seguridad, diciéndose a sí mismo, yo sí sé lo que digo. ¿Ah? Entonces, el exterior me falla, pero yo sí sé lo que digo. Y a veces, bueno, son los clásicos que también se oponen a todo, ¿no? Este personaje como que se va poniendo a todo.
¿Y cómo salís de esto? Porque yo siempre pienso, ¿no? Las máscaras o los personajes son diversos, hay de todos los colores. Ahora, ¿salir de un personaje implica meterse en otro? ¿O salir de un personaje implica polarizar la energía de ese personaje y llevarlo a un estadio superior? ¿Cómo sería?
Esto está bueno lo que decís de la polarización. Lo que hacemos muchas veces es polarizarnos, exactamente, ¿no? Y con esto de vivirlo desde o actuarlo desde el polo negativo o del polo positivo, ¿tá? Bueno, ahí por ley de polarización hay que trabajar también, ¿no? Esto de la integración y vivirse el personaje, porque generalmente no actuamos desde un personaje solo tampoco, ¿tá? Podemos estar manifestando alternativamente más de uno, o a veces tenemos dos de estos fijos, a veces apelamos más a uno que al otro, pero generalmente tenemos más de uno. Hay gente que está bastante fija en uno solo también, ¿no? Entonces, hay matices en esto. Hay una terapeuta, me gusta mucho, que habla también de muchos personajes de estos, Paloma Crisóstomo, y ella siempre dice que la felicidad está en darse cuenta de que vivimos en un personaje, pero que no somos ese personaje.
Ah, mira. Qué interesante, no, claro.
¿No? Claro, porque si yo me identifico al 100% y de ahí no salgo de los límites de mi personaje, ¿ah? Del contorno que yo le he dado y que lo estoy alimentando al personaje, me puedo quedar atrapado,
claro,
o atrapada en el personaje.
Claro.
Es un gran aprendizaje también aprender a disfrutar.
Bien, para, de los personajes. ¿Y cómo identificás cuál es esa energía en la cual o nos toma o tomamos, digamos, ¿no? Esa máscara. ¿Cómo sabes cuál es? Hoy estamos hablando del rebelde, ¿no? Sin embargo, hay.
Y quiero referirme a otro, que es el urna también, ¿está? El urna, que quiero hablar un poco de las combinaciones que se dan, por ejemplo, en amistades, en parejas sobre todo. ¿Qué pasa cuando nos enamoramos un bueno de un urna o un rebelde de un urna?
¿Tá? ¿Qué es un urna? Definínos.
Bueno, ahí va. ¿Qué tipo de características tiene este personaje, el urna? Bueno, primero que se sustenta en un tipo de angustia que nace de la identidad, angustia de identidad, un quiebre de identidad. ¿Qué pasa? Muchas veces de niño ha sentido que no recibe la atención de su mamá, ¿tá? O de la persona a cargo. Es como que se siente ignorado. Entonces, ahí se le forma como un vacío en cuanto a que siente que no vale lo suficiente. Es como decir, ¿qué poco soy como para que mi madre no me atienda? O sea, no es la angustia de la soledad, del no me acompañan, es no tengo valor, no tengo ese valor de la identidad de ser quien soy. O sea, quien soy no me hace valer lo suficiente para que me presten atención. Entonces, el urna va a actuar, va a desarrollar, ¿no? El niño, este personaje, de manera tal que intenta pasar desapercibido muchas veces. Y es más, una de las características del urna es que tiene dificultad para relacionarse con mucha gente. Generalmente, por ejemplo, conserva entre uno o dos amigos íntimos. A esos, todos conocemos gente así, creo, casi todos. El urna, en realidad, ¿qué pasa? Establece una conexión generalmente muy estrecha, muy profunda con estos amigos, pero se siente seguro porque va a ser muy selectivo en este tipo de relacionamientos, ¿tá? Porque él necesita de alguna manera para sostener, alimentar esa amistad, gente que lo valore, que realmente, justamente, lo que no le pasó en algún momento de su niñez, ¿tá? O durante toda su niñez, entonces le va a aportar eso. Y lo que hace es meter en la urna a esta persona, a veces a la pareja, para autoabastecerse energéticamente también. Porque recordemos que, por ejemplo, el personaje del bueno es el que tiene menos potencia energética, porque los buenos son los clásicos borregos, cumplen al pie de la letra órdenes, ¿tá? Porque necesitan ser queridos, muchas veces compran así el cariño. El rebelde le sobra power, ¿tá? Claro. O sea, se tiene que trabajar otras cosas, pero en realidad muchas veces el urna se enamora del rebelde también como forma de autoabastecerse energéticamente. El urna es un personaje muy mental también, es el más mental de los tres, ¿tá? Estos personajes son muy comunes. El urna vive en el absoluto control también. ¿Por qué? Porque si se descontrola va a aparecer la angustia. Entonces, él razona así. Yo tengo también que saber cuando me relaciono con el otro, conocerlo psíquicamente, saber las sutilezas, ¿tá? ¿Cuál es la intención que está debajo de lo que hace, de lo que dice? Porque si no sé, no lo controlo. Entonces siento que no valgo. Y muchas veces esto lo que hace es exacerbar la necesidad de ser perfectos también,
¿tá? Ahora, Laura, ¿se combinan estos personajes también? O sea, ¿se pasan por...? Sí. Y digamos, ¿actúan al unísono, por ejemplo, el rebelde y el urna, o es uno o es el otro?
A veces alternativa, en momentos diferentes, ¿no? Porque estamos hablando de gestiones a través del ego, ¿no? O sea, el ego también está en función de la adaptación, de lo que me está tocando vivir. Entonces puedo echar mano a uno o al otro, ¿no? Dependiendo de la situación. Pero hay gente que se va perfilando en uno de estos personajes más marcado, o sea, de forma más marcada. Por ejemplo, yo tengo, por decir algo, el urna, el más marcado que tengo, y rebelde también. Pero el urna es el que me he visto muy, muy fuerte a lo largo de toda mi vida. Y tengo casi todas las características del urna, pero no me falta ninguna. Pero puedo usar la rebeldía, la tengo. El del bueno, el que menos he tenido, o que muchas veces también he sido buena en este sentido de complacer, y también ha sido un aprendizaje para mí este personaje. Pero digo, por eso digo, no nos limitemos que solamente vamos a usar uno solo.
Okay.
Pero hay uno que generalmente es más marcado si uno observa, ¿no? Con estas características. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se enamora un bueno de un urna y viceversa? El bueno no tiene nada de energía prácticamente. El bueno necesita ser cuidado. Recordemos que tiene parte de esta angustia de soledad fuerte. Y el urna, si se enamora del bueno, le va a servir, porque dice, yo te cuido, te meto en la urna, te voy conociendo, además sos dócil. O sea, es divino en este sentido.
Le calza perfecto, le viene bárbaro.
Ah, sí, le viene bien, por un tiempo, por lo menos está bárbaro, ¿no? Hace lo que el urna quiera, generalmente el bueno, pero ¿qué pasa? Llega un momento en que la urna asfixia.
Claro.
Ahí va la, por ahí va la bocha, decimos acá. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar con el bueno?
Y lo que yo he visto, el bueno se hace rebelde.
En mi propia familia, en mis círculos cercanos y en consultantes, o se anula completamente el bueno, ¿tá? Es un títere, un pelele total, como dicen, o desarrolla su energía.
Claro.
Que ese es un buen trabajo, ¿no? De observarse, pero como yo estoy en función de esta persona, hago todo lo que quiere, la complazco, y sin embargo esto igual no funciona, hay algo que no me cierra. Porque si el bueno se profundiza, o sea, el ser, ¿no? A través del personaje, se va a dar cuenta que no está funcionando algo, porque claro, está sacando la energía del otro que lo está cuidando. ¿Y qué hace? Que yo lo felicito cuando descubro estos casos, sale de la urna.
Claro.
Sale de la urna, claro. Se para con sus propios pies y dice, no, esto es así, yo hasta acá llego, hasta acá no llego, y en caso de parejas hay separaciones, claro. También,
vos,
¿no?
Sabés que mientras contás, acá tengo a Marta de Paraguay que dice que encontró su personaje, te lo agradece, y dice que tiene una pareja buenazo.
Sí.
A veces sí, dice que ella lo anima a ser rebelde.
Sí, va a intentar a veces también, claro. porque nos estamos espejando cosas y nos estamos ayudando también a lidiar con estas energías, ¿no? A desarrollar la energía propia. El urna, por ejemplo, le gusta que el bueno le dé cariño, pero claro, va condicionando al bueno. Y este es el gran problema del bueno. Muchas veces no sabe ni lo que quiere, solo sabe ser bueno. Y por eso es que ayuda tanto cuando le muestran, ¿no? Le muestran la rebeldía o lo confrontan. Porque si es rebelde, el personaje principal del otro lo va a intentar confrontar también en un momento. Ahora, es más difícil igual, no es que no se dé, que el rebelde, cuando hay personajes así muy preponderantes de rebelde, que se enamore del bueno es más difícil porque lo considera sin sangre.
Claro. Ahora decime, Laura, sí. ¿Esta trilogía entonces siempre funciona junta? ¿Es la única trilogía que hay, Rebelde, Bueno y Urna?
No, hay otros personajes, pero estos tres es de los que he visto que más se repiten. Ahora está muy marcado. A nivel social también lo estamos gestionando de esta situación, ¿no? Están los clásicos buenos. El tema de la crisis que vivimos a nivel sanitario, social, etcétera, están los buenos, están los rebeldes, hay duelos a muerte, ¿no? Un poco estoy exagerando, pero vos en las redes, deja de ser tan bueno, ¿cómo? ¿No ves cosas que hay detrás? Que papá,
claro,
que papá,
claro.
Y el otro, no, pero vos que querés cambiar el mundo, ¿y desde qué lugar? Y que, bueno, ahí se están armando estos choques muchas veces de estos personajes y entre buenos y rebeldes que les cuento, ¿no? ¿Qué pasa con un rebelde y un urna también? A ver, estos se enamoran seguido, rebelde y urna. El urna ve al rebelde con fuerza y él necesita fuerza. Y el rebelde también va a haber un trabajo a realizar y se va a plantear, yo a este le saco de la urna. Entonces, a veces yo he visto casos de rebeldes que se hacen los buenos, acá está el ego gestionando, ¿no?, a través de este otro personaje, para que, por ejemplo, su pareja, el urna, le permita entrar. Y llegado el momento, ¿qué va a pasar? Quien tiene más fuerza es el urna.
Ah, mira.
Es increíble. Sí, el urna tiene más fuerza mental. Controla más. Se ha especializado en esto, en las sutilezas psíquicas. Mira. Porque el urna tiene más poder, porque ¿qué pasa? Está la idea de que lo sutil dirige a lo denso, ¿no? Entonces, el rebelde muchas veces, si no se ha profundizado en sus sutilezas psíquicas, en sus mecanismos psíquicos, puede estar derrochando energía. Claro. Puede ser muy buena su propuesta de revolucionar la pareja, el mundo, el barrio, lo que sea, pero está tirando petardos así. Ajá. Ese es el tema.
Bien. Lauri, nos quedamos ya sin tiempo el programa. Contame qué estás organizando ahora, porque sabía que estabas con actividad.
Sí, las charlas informativas para los cursos de desprogramación bioemocional del año que viene. Y bueno, ahora en enero va a haber una del curso online. Así que bueno. Ahí va a estar la información, pregunten.
Buenísimo. Bueno, entonces voy a compartir tu móvil de Uruguay, que es el más 598-98-180-611. Decir que en Facebook te encuentran como Laura Cousilias o tenés una página que es Biodecodificación en Montevideo, y aquellos que lo quieran pueden mandar un mail a laucousi@gmail.com. Bueno, muy bueno el tema, ¿eh? Me encantó.
Está acá, interesante, acá, ¿no? Los entretelones de los personajes.
Sí, sí, me encanta.
A disfrutar también con ellos, a disfrutar, claro, y aprender.
Claro, claro que sí. Un abrazo, Laura, muchas gracias.
Un abrazo enorme, Max.
Muchas gracias.
Los quiero mucho.
Nosotros también. Bueno, me voy a despedir directamente con una reflexión final, porque ya se nos voló el tiempo, y encontré una que está buenísima, que dice así, dice: por culpa del pasado, no dejes pasar las oportunidades que están ahí delante tuyo. Puede ser que no estén allí más tarde, así que no nos dormamos. Bueno, gracias a todos los que nos acompañaron. Cerramos el programa, cerramos esta semana. Los dejo en muy buenas manos porque ya llega Vivir y Ser Conscientes. Y nosotros con algunos nos reencontramos toda la noche, con otros directamente el lunes a las 12 del mediodía aquí en Mantra FM. Sintoniza nuestro mundo interior. Chau, chau.
Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar